Ya estamos con nuestro segundo entrevistado de esta tarde. Y él es el director ejecutivo de una institución que ya lleva hartos años acá en nuestro país. Fíjense que se fundó como obra, digamos, que se llama Obra Don Orione, hace alrededor de más de 70 años. Y partió justamente hace 77 años con el hogar del pequeño Cotolengo en Cerrillos. Ahí después se crearon otros hogares. Y es una fundación que trabaja acogiendo a personas con discapacidad intelectual severa y o profunda. La mayoría de esas personas han sido además abandonadas por su familia. Estamos con Cristian Glens, director ejecutivo del pequeño Cotolengo. Cristian, bienvenido.
Hola, Polo, muchas gracias por la invitación.
A ver, Cristian, ustedes están, bueno, en una campaña. Nosotros hemos querido colaborar en esto para darle visibilidad, ¿no es cierto?, al trabajo que ustedes hacen y también a la necesidad que hay. Y no es la única institución, obviamente, que necesita y que ha pasado por tiempos difíciles. Hablemos un poco de lo que han sido los últimos, particularmente los últimos 2 años. La pandemia golpeó muy fuerte a todas las instituciones y bueno, a ustedes en particular también, porque ha significado mucha necesidad para las personas, el reenfoque de muchas políticas públicas. Cuéntanos un poco cómo ha sido este periodo.
Sí, han sido 2 años, o sea, sobre todo el 2020 fue tremendamente complicado, no solamente para nosotros, sino en general para todas las fundaciones que acogen a personas frágiles, ¿eh? Y eso particularmente porque la pandemia exige que nosotros tengamos que ocupar una cantidad de EPPs, contratar mucho más personal, y por supuesto que esos son recursos económicos, ¿eh? Y muchas fundaciones, desde el Hogar de Cristo, que es el más grande, hasta las fundaciones más chiquititas, le costó mucho, mucho salir adelante. Muchas fundaciones tuvieron que cortar varios de sus programas, ¿eh? Así fue bien dramático para muchas de ellas. Y el Cotolengo tampoco fue la excepción, o sea, fue un año bien complejo, pero acá estamos parados y con mucho entusiasmo por lo que viene.
Ustedes además, bueno, es una institución que tiene, y por eso lo conecto con el COVID, tiene una atención de salud que es muy importante, porque son personas, tal como tú la describes, muy frágiles, ¿no?
Claro, efectivamente, las fundaciones hacen todo un trabajo maravilloso, pero lo que nos pasa a nosotros, particularmente con el COVID, es que tenemos a la población probablemente más vulnerable, más frágil, con este bicho. Son personas que tienen una no solamente una discapacidad intelectual severa y profunda, sino que en la mayoría de los casos también tienen una condición de salud bastante, bastante delicada, ¿eh? Entonces, obviamente que el COVID nos exige duplicar, ¿cierto?, los esfuerzos para poder aislarlos correctamente cuando hay un brote, y por lo tanto hay que poner muchísimo más recursos, claro, en EPP y en personas, ¿cierto?, para poder lograr eso.
Ahora, Cristian, ustedes están, bueno, en esta campaña que es bien original, porque es distinta a otras campañas de búsqueda o de recolección de recursos. Se llama Códigos de Amor. Cuéntenos un poco de qué se trata.
Sí, nos tiene bien entusiasmado, ¿eh? Tuvimos la suerte de contar con la ayuda de una agencia de publicidad que se le ocurrió este término. ¿Y por qué códigos? Porque códigos al final es todo lo que nos rige, ¿eh? Nosotros nos ordenamos con códigos legales, códigos laborales. Hoy día están los códigos QR, ¿cierto? Que uno ya al restaurante uno pide el menú, ¿eh? Entonces estamos rodeados de códigos, pero creemos que faltan los más importantes, ¿eh? Que son los códigos de amor, ¿eh? Y nosotros creemos que hoy día en la sociedad, más allá de esta pandemia, ¿cierto?, y esto no es un problema solamente de Chile, es un problema mundial, ¿no?, falta amor, faltan esos códigos de amor, ¿eh? entre las crisis sociales, que de nuevo no son solamente en Chile, es en el mundo, la guerra, la pandemia, ¿eh? Hoy día el mundo está estresado y por lo tanto creemos que es un buen momento, digamos, para inyectar estos códigos de amor. Y creemos que el Cotolengo es un muy buen embajador, ¿cierto?, para poder mostrarlos, ¿eh? Las personas que han ido al Cotolengo, que han tenido la suerte de ir al Cotolengo, estoy seguro que salen mucho mejor personas de las que entraron, ¿eh? Hay algo ahí que te interpela. Uno encuentra a estas personas con discapacidad que son personas tan auténticas, ¿eh? Nosotros estamos tan acostumbrados acá afuera a llenarnos de caretas, ¿eh?, de máscaras, ¿eh? Y ellos, la verdad es que nos enseñan a vivir en forma muy simple, ¿eh? Entonces, cuando uno entra al Cotolengo, uno ve a personas, ¿cierto?, que te enseñan estos códigos de amor. Ellos se ayudan entre ellos sonríen todo el tiempo. Y por otro lado, también lo que emociona cuando uno entra al Cotolengo es ver a las personas que ahí trabajan. Porque no trabajan de cualquier forma, el trabajo allá es súper duro, o sea, el trabajo del doctor, del kinesiólogo, del psicólogo, es muy intenso, pero no es cualquier trabajo, es la forma en que trabajan. Y cómo trabajan con amor, con una entrega, con un cariño, y eso uno lo percibe, uno cuando entra al Cotolengo uno percibe como un espíritu de familia, y eso es lo que uno quisiera un poco como irradiar hacia el mundo. Nosotros queremos ser un faro de esperanza, un faro de esperanza y de civilización. Esa es nuestra misión, de hecho.
Lo que tú describes es, de alguna manera, probablemente el contrario de lo que mucha gente se imagina en un lugar que acoge a personas con discapacidad intelectual profunda, severa, que claro, uno se lo imagina y cuando de alguna manera lo observa desde fuera, la imagen que uno se le viene es más bien de un lugar de mucho sufrimiento. Pero lo que tú describes es exactamente lo contrario, un lugar donde se vive con y por el amor y además capaz de irradiarlo hacia afuera.
Sí, lo que pasa es que la gente está acostumbrado, nosotros hemos acostumbrado como a buscar la perfección, todos tratamos de salir bonitos de la casa, mostrarnos como personas que no somos, pero esencialmente somos personas frágiles, y por lo tanto lo que nos pasa cuando estamos en el Cotolengo y cuando estamos con estas personas frágiles es que te hacen espejo de tu propia fragilidad, entonces eso te hace bajar la guardia, y tener la guardia en alto es lo que finalmente nos desconecta con el otro. Entonces esa es la gran enseñanza que nos entrega el Cotolengo. Existe realmente la sensación o la impresión de que el Cotolengo es como un hospital, ¿cierto? Porque claro, efectivamente hay personas, están casi todos postrados, con gastrostomía, o sea, en una situación de salud bien delicada, pero no tenemos que olvidar que el Cotolengo antes que nada es un hogar, porque más allá de la discapacidad intelectual y física que tienen las personas, tienen la mayor discapacidad de todas, que la discapacidad social. La mayoría de las personas que están ahí han sido abandonadas por su familia y por lo tanto nuestro rol es darle una familia. Entonces por eso tiene que haber un ambiente familiar. Ellos evidentemente con su nobleza y con su autenticidad nos hacen muy fácil crear ese ambiente de familia.
Estamos conversando con Cristian Glens, que es el director ejecutivo del Pequeño Cotolengo. La fundación está en una campaña que se llama Códigos de Amor, y lo que se busca obviamente es recaudar recursos, pero ¿cómo funciona la campaña? ¿En qué consiste esto de los códigos de amor? Ustedes están buscando no solo recursos, sino que también a través de voluntarios, ¿no?
Sí, bueno, nosotros tenemos hartos códigos de amor, y había que elegir cuatro, Yo creo que hay bastantes más, entonces elegimos el cariño por delante, ayudar con amor y en todo momento, porque esto es lo que uno percibe cuando uno está dentro del Cotolengo, que la alegría no deje de florecer, a pesar de el que tú llamas como sufrimiento físico, hay alegría, o sea, las personas están postradas, ¿no? Pero te sonríen. Sonríe mucho más que uno. Y siempre, como decía, estar con una sonrisa. Esos son como los cuatro códigos de amor que hemos elegido.
¿Y cómo funciona? Porque hay un video, ustedes lo pueden ver, está en las redes, ¿no es cierto?, de Pequeño Cotolengo, en cotolengo.cl, y es, efectivamente lo simbolizan en un código QR. Ese es un código QR real, uno encuentra correcto ahí información cómo opera.
Eso creo que es lo interesante de esta campaña, que esto es un código QR que lo estamos tratando de promocionar en todas partes, en el metro, en fin, pegarlo en los autos, y a la gente le llama la atención, ¿cierto?, que vea un código QR y que diga códigos de amor. A mí por lo menos me genera curiosidad, y lo voy a escanear para ver qué es lo que hay. Bueno, al entrar, ¿cierto?, se le invita a ver un video, ¿no?, que justamente trata de resumir todo lo que yo llevo hablando 10 minutos, en 30 segundos como que resume este mensaje que estoy tratando de transmitir. Y obviamente que lo invitan, ¿cierto?, a ayudarnos de distintas formas.
En el caso de usted, el Cotolengo recibe recursos públicos y también recursos de los aportantes, ¿no es cierto?, de sus socios, de donaciones, etcétera. ¿Qué porcentaje corresponde a cada una de los orígenes de estos recursos?
Mira, hasta hace unos 3-4 años atrás, el aporte estatal era como un 35-40%, uh-huh. y la verdad es que en los últimos años, por lo menos en los últimos par de años, ha mejorado, pero sigue siendo, no sé, 55%,
yeah.
De los cuales uh-huh. nosotros tenemos que buscar el otro 45%, ¿cierto?, que a punta de colecta, de actividades, ¿no?, porque si no llegamos a final de mes, uh-huh.
Y en este minuto, ¿cómo están de recursos, mirando hacia lo que queda del año?
Bueno, siempre en el Cotolengo se requieren recursos, siempre falta. O sea, tú vas allá y se ve, claro, se respira este ambiente bonito, ¿no?, positivo, pero uno mira la infraestructura y siempre hay cosas que están rotas, siempre hay cosas que hay que arreglar, siempre falta un mejor alimento, ¿no? O sea, el Cotolengo hoy día funciona y funciona bien, ¿no? Pero para eso, o sea, para que siga funcionando de esa forma y ojalá mejor, necesitamos obviamente de mayor ayuda.
Ahora, ustedes tienen en este momento 600 residentes, ¿no? Son aproximadamente 600 residentes.
Sí, tenemos, ¿sí?, 300 en Cerrillos. Uh-huh. Hay como unos 160 en Rancagua, 110 en Los Ángeles y como 30 en Quintero,
¿eh? Y las personas que están ahí, tú decías, muchos de ellos son personas que han sido abandonadas por sus familias, ¿no? ¿Eso es la mayoría, la generalidad del origen de los residentes del Cotolengo?
Sí, la mayoría hoy día están en abandono.
Yo diría que abandono de niños, sí, de adultos, ¿cómo es?
En general llegan al Cotolengo cuando son niños, ya. ¿Ah? Porque son las familias que a veces no se uh-huh. pueden hacer cargo, ¿eh? Y entran lo que antes era el Sename, hoy día mejor niñez, y obviamente cuando cumplen 18 años, muchas de las familias que lo empezaron a ver, cierto, que iban, no sé, una vez al mes, después cada dos meses, después dejaron de ir. Otros, bueno, han sido separados de sus familias porque han sido vulnerados en sus derechos. Y cuando cumplen 18 años, obviamente que no pueden salir a trabajar porque tienen discapacidades severas, son personas dependientes 24/7. Y por lo tanto se quedan a vivir con nosotros, pasan a ser adultos, después pasan a ser adultos mayores. Y por lo tanto, bueno, llegan cuando chicos, crecen y mueren en el Cotolengo.
Claro, es una labor que en realidad es muy invisible, la miramos poco, yo creo que le hacemos el quite también, va a ser bien, bien franco como sociedad. Una última cosa, ¿cómo ven ustedes un poco la priorización de los recursos para las fundaciones, instituciones, como el Cotolengo? Porque finalmente, mi sensación, por lo menos, es que las personas con discapacidad intelectual severa son muy muy poco vistos por nosotros y por lo mismo nunca están en las prioridades de nadie, y son dejados un poco de lado o mucho de lado. No sé cómo lo viven ustedes.
Sí, o sea, sí. Claramente las personas con discapacidad y sobre todo adultos son absolutamente invisibilizados. De hecho, hasta hace 2 años atrás, el Sename, ¿no?, que es Servicio Nacional de Menores, tenía a 1,000 adultos, que eran estas personas que cumplían 18 años, como no se podían ir a ninguna parte, seguían siendo parte de Sename, a pesar de que tenían algunos 50, 60, 70 años.
A falta de un servicio especializado.
Así es, y hace 2 años atrás se formó el Senadis. Bueno, estaba el Senadis, pero el Senadis empezó también a tomar una responsabilidad sobre las residencias, y hoy día por lo menos en esa parte son reconocidos como adultos. Pero volviendo un poquito a tu pregunta, Polo, no solamente el Cotolengo, yo creo que acá está una discusión, ¿cierto?, constitucional, en la cual nosotros sentimos que es fundamental que la sociedad civil tenga un rol súper relevante. La sociedad civil, el Estado, las empresas, ¿cierto?, las personas, permiten, digamos, de que la sociedad funcione bien. Es muy positiva, ¿cierto?, cuando el Estado pone uno y la sociedad civil lo transforma en tres, porque finalmente un hogar de discapacidad o un hogar de menores administrado por la sociedad civil, ¿cierto? Le sale un tercio de lo que le sale administrar directamente, como eran los antiguos CREAT, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Mejor Niñeo, lo que era el SENAME. Entonces, es muy importante que en esta discusión la sociedad civil tenga un rol súper súper relevante.
¿Lo ves así o no? ¿Se está dando así? Porque más bien uno ve que hay una participación preferente del Estado prácticamente en todas las actividades.
Así
no sé,
es.
No sé, en esta actividad
específica. Mira, estamos varias fundaciones. Nosotros somos parte del COS, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que son más de 200 fundaciones en todo Chile. Y estamos mirando muy atentamente lo que está saliendo por escrito. ¿Eh? Y hay varias voces de alerta. ¿Eh? No estamos tranquilos. Y queremos dejar muy claro, digamos, que la sociedad civil tiene que ser un actor súper relevante en el Chile del futuro.
Cristian Glens, director ejecutivo de Pequeño Cotolengo, muchísimas gracias por haber estado esta tarde acá en Radio Duna. www.cotolengo con dos T, cotolengo.cl.
Una T también,
¿eh? Ah, con una T funciona también.
Funciona y te lleva a la de dos T.
Te lleva a la de dos T, perfecto. Códigos de Amor es el nombre de esta campaña que está comenzando. También hay inscripción de voluntarios, ¿no? Para poder difundir.
Sí, sí. Teníamos voluntarios digitales, porque esto es como una colecta, que antes salíamos a las calles, hoy día no podemos salir a las calles, entonces hicimos una colecta digital. Perfecto. Y para eso habían voluntarios digitales.
Ah, perfecto.
De los cuales, bueno, se podían inscribir, pero obviamente que en cotolengo.cl pueden hacer su aporte.
Perfecto. Cristian, muchísimas gracias por estar esta tarde.